Y en esta mañana tengo una pregunta para cada uno de los aquí presentes. Y es, ¿recoges o desparramas? Piénsalo bien, tal como se ha estado diciendo, nos reunimos aquí para escuchar la palabra de Dios. No nos reunimos aquí para pasar el rato, sino que venimos a que Dios hable a cada uno de nosotros, hable a cada uno de nuestros corazones, a cada una de nuestras conciencias, a cada una de nuestras personas. Y no estamos aquí para que Dios hable a los ausentes. Dios ya hablará a los ausentes, pero está aquí y estamos aquí y Él está en medio de nosotros para hablar a los que estamos hoy aquí presentes. Ahora, como se ha dicho, puedes haber venido consciente o inconsciente, con ilusión o sin ninguna ilusión. Quizás has venido a pasar el rato o porque para ti es como una obligación. O sencillamente para callar tu conciencia o para autojustificarte. Si has venido así, realmente no has entendido nada. Seas creyente o inconverso, si no vienes a su presencia a que Dios te hable, no has entendido nada. Y aquí no he venido a hablar cosas agradables a los oídos, ni agradar a ningún hombre, pues como dice Pablo, si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo, sino a predicar la palabra de Dios, a que sea cumplida la predicación, a testificar de este mundo que sus obras son malas y a que el nombre del Señor Jesús, a que el nombre de Dios sea glorificado. Así que no estamos para oír cosas agradables a los oídos, cosas halagüeñas, cosas que no molesten, sino a predicar a Cristo y a este crucificado. Y estamos aquí para que Dios alumbre nuestro entendimiento y para que por su gracia y su misericordia nos sea concedido el arrepentimiento y el perdón de pecados por el nombre del Señor Jesús. Y estamos aquí para que Dios nos dé vida eterna y para que nos sea otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno del Señor y Salvador Jesucristo. Y nosotros, como el apóstol Pablo, predicamos a Jesucristo crucificado, aunque para los judíos ciertamente sea tropezadero y para los gentiles, es decir, para los no judíos, sea locura. En 1 Corintios capítulo 1 y versículo 22. 1 Corintios 1:22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es la luz de este mundo. Dios es luz, nos dice la palabra de Dios, y ningunas tinieblas hay en él. En Juan capítulo 1 y versículo 1. Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Pasamos al versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que en estas Escrituras, la palabra nos revela que Cristo, que Jesús de Nazaret, es Dios, y que ya estaba en el principio con Dios, que Él creó todo lo que existe, lo visible y lo invisible, y que Él es la luz, y es la luz de este mundo. Y Él, que es la luz, vino a este mundo que Él mismo había creado. Pero el mundo, nos dice la palabra de Dios, no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él es el dueño absoluto de todo cuanto existe, pues Él lo ha creado todo. Y lo ha creado todo Él y lo ha creado todo para Él. Nos dice la palabra de Dios en Ezequiel 18:4, «He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía». Y en el Salmo 119:91 nos dice, «Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven». Así que todas las cosas son de Dios, Él es el dueño absoluto. Ahora hemos leído que Él vino a este mundo y podríamos preguntarnos a qué vino. Él creó al hombre y a la mujer. Los creó en el principio, los hizo a imagen de Dios y a semejanza de Dios. Los formó Él personalmente, del polvo de la tierra formó al hombre y insufló en su nariz espíritu de vida y fue el hombre un alma viviente. Y luego hizo caer en sueño profundo a Adán y tomó una de sus costillas y de su costilla formó a la mujer, a Eva. Él los hizo buenos en gran manera y los puso en la vida eterna, en la vida que lo es en verdad. Pero le dio la capacidad de elegir genuina, libre y conscientemente de continuar en esa vida o bien de rechazarla. Y sabemos por la palabra de Dios que el primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva, eligieron rechazar esa vida. Y esa elección les llevó a perder la vida y a caer en desgracia, en pecado y en muerte. Quedaron separados de Dios por completo cuando antes gozaban de esa comunión con Dios y quedaron con una naturaleza corrompida por completa y pecaminosa. Por lo que todos los hombres y mujeres que venimos de ellos, toda la raza humana desde el principio de todo, todos venimos en pecado. Todos heredamos esa naturaleza corrompida. Toda la raza, absolutamente todos los hombres y mujeres engendrados de sangre, de voluntad de carne y de varón, hemos heredado esa naturaleza y que nos aparte de Dios y nos hace merecedores del castigo eterno. Y como dice la palabra de Dios, ya en pecado nos concibió nuestra madre y fuimos formados en maldad. Y Dios lo declara sin ningún lugar a dudas en su palabra, en Romanos, en el capítulo 5 y versículo 12, este texto que muchas veces acudimos a él. Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y en el capítulo 1 de Romanos, versículo 28, Romanos 1, 28, y nos dice cómo quedamos todos nosotros. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y así, como hemos leído en esta descripción, están todos los hombres y mujeres hoy en día, aquellos que no han sido redimidos por la sangre de Jesús, aquellos que aún no han nacido de nuevo de Dios. Todo hombre y mujer sin Dios está tal como hemos leído en su palabra, llenos por completo, atestados de toda injusticia, sea más consciente o sea menos consciente de su situación. Pero cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los hizo con el propósito de llevar muchos hijos a la gloria, y lo hemos visto una y otra vez en su palabra, de compartir su existencia, su persona maravillosa y su hermosura con sus criaturas. Así Dios, antes de que el mundo fuese, sabiendo que el hombre y la mujer se iban a corromper e iban a quedar excluidos de la presencia de Dios, hizo un pacto consigo mismo. Un pacto eterno entre las tres personas de la Deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el cual Dios, en la persona del Hijo, iba a descender del cielo e iba a tomar un cuerpo de hombre e iba a derramar su bendita y preciosa sangre para redimir al hombre y a la mujer, tomando en su cuerpo todos sus pecados y muriendo en la cruz. Y mediante la cruz iba a reconciliar con Dios al hombre y a la mujer, matando en ella todas las enemistades. A eso es a lo que vino Cristo. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A buscarte a ti, a buscarme a mí, que nos habíamos extraviado por completo. Nos dice Isaías, capítulo 53, versículo 4. Isaías 53, 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que está hablando del Señor Jesús cuando murió en la cruz del Calvario por nosotros. Y Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él llevó nuestro castigo. Y dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El Dios santo, el Dios tres veces santo, maravilloso, inmutable, en la persona del Señor Jesús fue hecho pecado. Todo aquello que con su infinito y santo ser él aborrece, por amor a ti y por amor a mí. Ahora, el pecado es muy grave. El pecado es lo que llevó al Señor Jesús a ser herido, a ser molido, a recibir la ira y el castigo de Dios, a morir en la cruz y a derramar su sangre. No flirtees con el pecado, ni lo tengas en poco. Dios es santo. Los serafines que están en su presencia dicen: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los seres vivientes, que están llenos de ojos alrededor y por dentro, no cesan de decir día y noche: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Si esos seres que están en la presencia de Dios no cesan de decir que es santo, es porque Él es santo. Es santo con todo su infinito ser, en todo su infinito ser. Vamos a hacer unas lecturas cortas en las Escrituras y voy a citarlas y voy a leerlas. No hace falta que se busquen, si alguien quiere buscarlas, pues está bien también. En Levítico 19:2 dice: Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. En el Salmo 99:3 nos dice: Alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. En el versículo 5 de ese Salmo 99 nos dice: Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies, Él es santo. En Isaías 43 y versículo 15 dice: Yo, Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. Y en Isaías capítulo 57 y versículo 15 nos dice: Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y en todas estas escrituras, y hay muchas más, en las que Dios nos declara en su palabra que Él es santo. Es tanto así que el pecado no puede estar delante de Él, que su santidad fulmina al pecador. Es tanto que Él es santo que su nombre es el Santo, por antonomasia. Es decir, su nombre es y define su naturaleza. En Habacuc, capítulo 1 y versículo 13, nos dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Así que la palabra de Dios nos asegura que nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios, y que nuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. Y tú piensas que si sigues en tu pecado, si sigues en tus vicios, en tus gustos, en tus deseos, eso es lo de menos. Que ya haces suficiente en venir semana tras semana a la iglesia. O sencillamente, pues cuando te viene en gusto. Pues déjame decirte que si piensas eso, que si te justificas viniendo domingo tras domingo, estás engañado. El pecado es gravísimo y su finalidad última es la destrucción de Dios. El pecado es lo que llevó a crucificar al Señor Jesús. El pecado se originó en el corazón de Satanás y se originó cuando él se rebeló contra Dios y quiso competir contra él. Cuando él cambió por completo su mente y en vez de dar gloria a Dios, quiso recibir él la gloria y quitar a Dios y echar a Dios de su creación. Y este pecado Satanás lo transmitió al hombre y a la mujer, que cuando accedieron voluntariamente a seguir a Satanás en su elección de pecado, independencia de Dios y desafío a Dios, el hombre pecó y quedó en pecado. Y el pecado pasó a ser el pan de cada día. El hombre sin Dios no puede parar de pecar. Y tú puedes decir, ya, pero yo hago cosas que más o menos son buenas, procuro no hacer mal a nadie. ¿Estás sin Dios? Si estás sin Dios, toda tu vida y todos tus actos son pecado. El hombre sin Dios no puede parar de pecar, no puede hacer otra cosa. Y la paga del pecado, nos dice la palabra de Dios, que es la muerte. Así que no te justifiques, porque la escala de valores humanos ha sido trastocada por completo. Ha ido cambiando. Y los valores que tiene el hombre no tienen nada que ver con la verdad de Dios. Las tinieblas son palpables y las conciencias están cauterizadas para que uno no despierte y no se dé cuenta de la mentira y de la podredumbre en el que están los corazones de las personas y de los hombres hoy en día. Así que lo que delante de los hombres es sublime, nos dice la palabra de Dios, delante de Dios es una abominación. Y Dios nos dice que el pecado nos aparta de Dios. Y no solo que nos aparta de Dios, sino que Dios está airado todos los días contra el impío. Y el impío no es alguien muy malo de fuera. El impío, evidentemente, que es el malo, es el falto de piedad. El impío es todo hombre y toda mujer sin Dios. ¿Estás sin Dios en este mundo? ¿No te has arrepentido de tus pecados? ¿No te has convertido a Él? ¿No han sido lavados tus pecados por su sangre? Entonces, déjame declararte que eres impío y que la ira de Dios está sobre ti. Y que por tu dureza y por tu corazón no arrepentido estás atesorando para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. En Isaías capítulo 59, versículo 2. Isaías 59, 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y nos dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8 y versículo 32, la primera mitad dice: el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Ahora piensa esto, si Dios no escatimó, no perdonó a su propio hijo, que es puro, santo, justo, bueno y recto, cuando mis pecados y tus pecados fueron puestos en él, ¿piensas que va a perdonarte a ti si sigues en tus pecados, sin arrepentirte y pedirle perdón, porque tratas de no hacer mal a nadie y llevar una vida más o menos ordenada y asistir todos los domingos a las reuniones donde se predica su palabra? Dios no perdonó a su propio hijo cuando mis pecados fueron puestos en él. Romanos capítulo 3, versículo 21. Romanos 3, 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Otra vez, en esta declaración, Dios nos dice que no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y tú no eres una excepción. Así que Dios quiere perdonarte, y por eso ha provisto un Salvador, Jesús de Nazaret, que murió en tu lugar, llevando tu pecado y cargando tu culpa delante de Dios, y sufriendo la ira del Padre que fue descargada sobre él, el castigo que tú y yo merecíamos y merecemos, él lo llevó y lo soportó para lograr la salvación de nuestras personas. Así que es necesario, pues, que creas en el Señor Jesús y que te arrepientas de todos tus pecados, de cada uno en particular, pero también de toda tu vida en pecado, de tu elección contraria a Dios. Y que vengas con un corazón contrito y humillado, le pidas perdón e invoques su nombre. Cuando el Señor Jesús inició su ministerio aquí en la tierra, lo inició diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El apóstol Pedro, en su primera predicación al pueblo de Israel, después de que Jesús murió y resucitó y ascendió a la diestra de Dios, también les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y si leemos en la palabra de Dios en Hechos, en el capítulo 3, versículo 18, Hechos 3, 18, nos dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Así que su palabra es clara hoy para ti. Si aún no te has arrepentido, arrepiéntete. Estamos hoy aquí, todos en presencia de Dios, repito, para oír todo lo que Dios tiene que decirnos y para confrontar nuestras vidas con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es lámpara, es luz, porque Dios es luz. Y la luz alumbra en las tinieblas y las tinieblas no prevalecen contra ella. Vamos a hacer una lectura en el Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 16. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así que Dios te amó de tal manera que envió al Señor Jesús, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, si rechazas su palabra, le rechazas a él, rechazas la luz, y como hemos leído en las Escrituras, de la propia boca del Señor Jesús, eres condenado. Estás condenado. Sencillamente porque amas más las tinieblas que la luz, porque tus obras son malas. Y aborreces la luz y no quieres venir a ella, para que tus obras no sean reprendidas. No sirven las ambigüedades. O estás con Dios o estás contra Dios. O recoges o desparramas. No sirve decir que no estás con Él, pero que tampoco estás contra Él. Sencillamente es mentira. Si no estás con Él, al 100%, con todas las consecuencias, estás necesariamente contra Él. El Señor Jesús dice en Lucas capítulo 11, versículo 23. Lucas 11, 23. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Es así de claro. Él es la verdad. Y Él nos lo está declarando en su palabra. Ahora, solo Jesús es la vida. Solo Él. Solo Jesús puede librarte del castigo eterno, de las llamas eternas, del furor, del infierno, y de fuego y azufre preparado para el diablo y sus ángeles. Solo Jesús puede perdonarte a ti todos tus pecados. Solo Jesús puede hacerte libre del pecado y de la esclavitud al pecado. Solo Jesús puede hacerte libre de cualquier atadura y de cualquier vicio que tengas, ya sea la droga, ya sea el alcohol, el tabaquismo, la pornografía y cualquier otro tipo de atadura que te ate y que no te deje ser libre. Solo Jesús puede mediar entre Dios y tú. Solo Jesús puede y quiere salvarte. Solo Jesús dio su vida por ti. Solo Jesús puede darte descanso. Solo Jesús puede darte paz. Solo Jesús puede llenar tu vacío. Solo Jesús puede hacerte verdaderamente libre. Solo Jesús puede dar sentido a tu vida. Solo Jesús puede llenarte de gozo. Solo Jesús puede llenarte de su amor y con su amor. Y solo Jesús puede darte la experiencia de la comunión con Dios, su naturaleza en tu espíritu y ríos de agua viva en tu interior. Él te ama y quiere que vengas al conocimiento de la verdad, y por eso hoy te está llamando a venir a Él. Dios no te obliga, no te presiona, no quiere imponerte nada, no te coerce ni te coacciona. Él quiere que de una manera genuina, libre y consciente le elijas y vengas a Él. Él te llama en amor. Dios envió a su Hijo al mundo para que vivamos por Él, nos dice la palabra de Dios. Así que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo dijo Él mismo cuando fue a ver a Zaqueo. Son palabras de su propia boca. Así que si te sabes o te sientes perdido, sin rumbo, arrepiéntete y ven a Él. Si estás trabajado y cargado, arrepiéntete y ven a Él. Si sientes soledad, si no puedes tener paz, Si sientes un vacío en tu interior y no encuentras sentido a tu vida, arrepiéntete y ven a Él. Si estás esclavo de diversos vicios, como he mencionado antes, que pueden ser muchos y muy variados, arrepiéntete y ven a Él. Si eres abiertamente inconverso, si no te cuentas como cristiano, como creyente, arrepiéntete y ven a Él. Si te llamas cristiano, pero tu experiencia es la de vivir en el pecado, en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos y en la vanagloria de la vida, arrepiéntete y ven a Él. Si amas al mundo y las cosas que están en el mundo, arrepiéntete y ven a Él. Él está con los brazos abiertos esperándote. Ven a Él. Si no tienes amor, ven a Él. No importa cuán grande sea tu pecado, no importa cuánto hayas tratado de engañar a Dios, ni de engañar a los demás, ni de engañarte a ti mismo. No importa cuántos años hayas vivido de espalda a Dios y rechazando una y otra vez su palabra. Jesús está deseando recibirte. Ven a Él. Así que a la luz de la palabra de Dios vuelvo a preguntarte, ¿recoges o desparramas? ¿Estás con Jesús de Nazaret o estás contra Jesús de Nazaret? Así que hemos empezado preguntándonos esta misma pregunta con la que ahora finalizábamos. ¿Recoges o desparramas? Y hemos dicho que estábamos reunidos aquí para oír la palabra de Dios, para que Dios nos hablara. Y que hemos venido, que si hemos venido por otros motivos, es porque no hemos entendido nada. Pero que Dios nos ha traído aquí, seamos más conscientes o menos conscientes, nos ha traído aquí para hablarnos. Si escuchamos hoy su palabra, nos dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hemos dicho también que veníamos a predicar la palabra de Dios, a predicar a Jesucristo y a este crucificado y no agradar a nadie. El Evangelio de Jesucristo, porque el Evangelio de Jesucristo es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si estás oyendo el Evangelio de Dios y crees, el Evangelio de Dios es poder de Dios para salvación de tu alma. Y hemos visto que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Hemos visto también que Jesús se hizo Él mismo un hombre y habitó entre nosotros, que es la luz del mundo y que vino al mundo, pero el mundo no le conoció. Y hemos visto que todo le pertenece, que Él es el dueño absoluto, que aún nuestras propias almas son suyas. Y nos hemos preguntado también que para qué vino Él aquí, a esta tierra, a este mundo, tomando forma de siervo y hecho un hombre como nosotros. Y hemos visto por las Escrituras que Dios, en su propósito maravilloso de llevar hijos a la gloria, envió a su Hijo a tomar nuestro lugar delante de Dios y que sobre él fuera descargado la ira, el castigo de Dios que nosotros merecíamos, porque nosotros, los hombres y mujeres, le habíamos rechazado y habíamos quedado en muerte y abocados a la condenación del infierno por los siglos de los siglos. Así que Él llevó nuestra culpa, pero como Él era puro, santo y justo, una vez que pagó nuestros pecados delante de Dios, Dios el Padre le resucitó y ascendió a la diestra de Dios. Y hemos leído lo que nos declara la Biblia de cómo ha quedado nuestro corazón, el corazón de todos los hombres y mujeres sin Dios en este mundo, estando llenos por completo de toda injusticia y de toda suerte de mal, sin posibilidad alguna del bien, sin posibilidad alguna de agradar a Dios. Llenos de aborrecimiento hacia los demás y aborreciendo también a Dios. Pero también que la justicia de Dios se ha manifestado y el amor de Dios se ha derramado para justicia a todo aquel que cree. Pero que para obtener esa justicia es necesario creerle, arrepentirse y convertirse de todo nuestro pecado, de los ídolos, a Dios. Es necesario invocar su nombre y pedirle perdón. Es necesario recibirle en el corazón y entregarle la vida. Tú eliges. El simple hecho de rechazar su palabra te condena. Lo has oído de su palabra. Solamente Jesús es el que puede salvarte, librarte, bendecirte, hacerte bien, darte vida eterna y llenar por completo tu alma y tu espíritu. Dios te ama y hoy te está llamando, y su llamado es al arrepentimiento. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envía a Jesucristo. Ahora el Señor Jesús vendrá por segunda vez, pero ya no vendrá en la debilidad de un hombre, sino vendrá con poder y gran gloria, y vendrá a juzgar al mundo con justicia y a destruir todas las obras de los hombres y a destruir este mundo, esta tierra, por medio del fuego. Así que ahora mismo es tiempo de gracia, de la gracia de Dios, del regalo de Dios, del regalo de Dios para cada una de nuestras personas. Él nos está ofreciendo la salvación gratuitamente, porque nos ama, porque Él ya pagó nuestra culpa. Pero es necesario que nos arrepintamos, es necesario que nos convirtamos a Él. De otra manera, Dios no nos va a perdonar, como tampoco perdonó al Señor Jesús cuando nuestros pecados fueron puestos en Él, y nos espera una condenación eterna del infierno, en tormentos por los siglos de los siglos. No es ninguna broma, no es algo para meditar más tarde. En el momento en que tu vida termine aquí, ya no hay más oportunidad. Y en el momento en que Dios diga basta y se acabe el tiempo de su gracia, tampoco va a haber más oportunidad. Tú estás eligiendo hoy. Él te llama a la vida. Fuera de Jesús de Nazaret no hay salvación posible. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Nos dice la palabra de Dios en 1 Juan capítulo 5 y versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es claro, es diáfano, es sencillo. Si no tienes al Hijo de Dios viviendo en tu corazón, morando en ti, no tienes la vida. Estás perdido. Estás atesorando para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y la ira de Dios está sobre ti. Por tanto, si no tienes al Hijo, estás condenado. Arrepiéntete y ven a Él. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El Señor Jesús dice, de cierto os digo, que el que cree en mi palabra nunca verá muerte. Si crees en el Señor Jesús, tienes vida eterna. Él te está llamando. Ven a Él. Gloria a su nombre.